Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Y nosotros nos quedamos acá en el salón más divertido. Amén. Bueno, hermanos, pues muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Yo estoy muy contento, muy emocionado en cuanto a poder comenzar esta nueva serie. El día de hoy estamos hablando de las iglesias en Apocalipsis. Pues hay varias iglesias que recibieron una carta del Señor. Y pues la iglesia que vamos a mirar hoy es la iglesia que se llama Éfeso. Entonces, y veremos que ellos eran fundamentales, o ellos eran fundamentalistas, que ellos tenían muy buen fundamento para su fe. Pero, viene un pero, viene un problema grande y vamos a estar mirando eso. Pero bueno, para darles una introducción a la serie, queremos y debemos entender que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo para su iglesia. Y él ama a su iglesia. Jesús dio su vida para su iglesia. Y cuando él escribió esta carta a través del apóstol Juan, que veremos en un momento, hay que entender que él escribió Apocalipsis para la iglesia porque él ama la iglesia. Y cuando reflejamos en esto, hay que entender que no hay nada que el Señor ama más que su iglesia. Nosotros debemos también amar a su iglesia, ¿no es así? Nosotros debemos amar a la iglesia que el Señor fundó. Entonces vamos a mirar cómo es esa iglesia. Entonces, Él dio su vida, nosotros también podemos entender. Entonces, vamos a dar una introducción. Yo dije que la serie era capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, pero era una mentira. Vamos a comenzar con el capítulo 1. Bueno, porque vamos a mirar el contexto. Entonces, Juan aquí está escribiendo, el apóstol Juan, y veremos más en cuanto a él en un momento, pero vamos a leer un texto grande para que entendamos el contexto de este hermoso pasaje. Entonces, Apocalipsis 1, comenzando con el 9 hasta el versículo 20, dice así: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada, ¿qué? Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiratira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Una pregunta aquí está describiendo al Señor Jesús, y hay cosas que a veces no vamos a poder captar totalmente porque dice que era como esto y como el otro, y está usando visualizaciones, pero él dice aquí que su rostro resplandecía como el sol. Pues el sol hoy, cuando llegué aquí, estaba dándole duro, ¿no? Cuando llegué aquí, esta piel gringa me estaba clamando diciendo: ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¿Por qué? ¡Me estoy quemando! Bueno, cuando salí del vehículo, yo sentía el sol y yo dije: ¡Uy! Pero ¿quién ha mirado el sol plenamente? Así con ojos abiertos y cuando el sol está duro. ¿Quién ha hecho eso? ¿Alguien? Yo cuando era niño, pues yo creo que todos los niños son así, pues no piensan bien. Yo lo hacía, pero solamente pude durar 2 segundos porque me quemaban los ojos. ¿Por qué? Porque el sol era muy fuerte. Así Juan está diciendo que así era Cristo en toda su gloria. Él vio y era difícil mirarlo porque le veía en su gloria. Pero sigamos leyendo. Dice, ¿dónde estamos? En el 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son, las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto a mi diestra, y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles, los mensajeros, eso es lo que quiere decir esa palabra, de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Bueno, qué interesante este pasaje, ¿no? Que aquí Juan, pues nosotros tendemos a pensar que todos los personajes en la Biblia eran de un aparecer todas las veces que vemos sus historias. Porque en los evangelios vemos a Juan, un joven, realmente muy joven, de 15 años, 17, tal vez 20 años, era uno de los más jóvenes, si no el más joven, entre los discípulos de Cristo. Y él siempre estaba acostado en el pecho de Cristo, estaba muy cercano a él, y se refería a sí mismo como el discípulo que Cristo amaba. Uy, qué arrogancia, ¿no? Pero decía: yo sé que Él me ama a mí. Y pues él estaba ahí pegadito siempre con el Señor. Y pues vemos un Juan joven. Pero ya han pasado muchos años en este momento. Realmente Juan es el último apóstol entre todos cuando está escribiendo esto. Juan tenía alrededor de tal vez 100 años. Está escribiendo esto después del año 100. Y pues él tenía una edad muy alta, y todos sus amigos, todos sus compañeros y mucha gente en las iglesias habían muerto por la fe. Inclusive intentaron matar al apóstol Juan. Intentaron colocarle en una tina de aceite hirviendo, y él sobrevivió. Había una leyenda en cuanto al apóstol Juan. Decía que él era el discípulo de Cristo que nadie pudo matar. Nadie podía matar. Intentaron matarle varias veces por su fe y no le pudieron matar. Le colocaron en esa tina grande de aceite hirviendo y sobrevivió. Entonces dijeron: bueno, ya no queremos que él esté aquí en las ciudades y todo, vamos a enviarle para la isla de Patmos. Era como una isla de una prisión, una isla. Era difícil estar ahí, le torturaron ahí en la isla también, pero más que todo era un lugar de soledad, para que no pueda enseñar más esta doctrina. Pero él seguía escribiendo las cartas, escribiendo otras cosas, y pues por un modo y otro encontró una forma de enviar las cartas a las iglesias para animarlas. Pues este era el último apóstol. Ahora, en el día del Señor, que dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? Pues hay algo de un debate en cuanto a esto, pero siempre cuando vemos el día del Señor, a partir de la resurrección, habla del día de la resurrección, que fue un día domingo. Entonces dijo que en el día del Señor él estaba adorando a Dios, él solo, extrañando, me imagino que estaba extrañando la iglesia, extrañando la compañía, la amistad, el compañerismo de sus amigos, sus hermanos en Cristo, extrañando las oportunidades para enseñar, pero el Señor no había terminado con él. Amén. Estaba en el Señor y el Señor le dio una visión, la última aquí de toda la Biblia, y para cerrar esto. Y dice que había estado con Cristo por tanto tiempo, pero cuando le vio a Cristo en toda su gloria, ¿cómo reaccionó? Dice que le dio un abrazo y dijo: ¡ay, amigo, qué más! ¡Qué humano! ¡Qué gusto verlo! No, dice que yo le vi y caí como muerto. Yo caí como muerto, porque aquí está el Cristo resucitado, el Cristo glorificado. Y él entonces se dio cuenta de que esto sí es el mismo Cristo que conocía, pero él está en toda su gloria. ¿Y Cristo qué hace? Llega y le levanta, dice: no temas, estoy contigo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Pues yo quiero que tú des un mensaje a las iglesias que están por Asia. Pues él era el encargado, muchos creen que hasta él era el pastor de esa primera iglesia que vamos a estar mirando hoy en Éfeso, pero él era el encargado sobre siete iglesias en Asia Menor, que hoy en día se llama Turquía, ¿sí? Entonces en esa región uno puede ir y puede ver las ruinas de donde estaban estas siete iglesias, y él era como el encargado de esos lugares. Entonces el Señor Jesús está diciendo: bueno, yo tengo un mensaje para esas iglesias. Quiero que escribas lo que has visto, lo que estás viendo y lo que ha de ser también. Amén. Bueno, entonces vamos a mirar esto, que Cristo tiene cariño para su iglesia. Amén. Por su iglesia, la ama, la cuida. Aquí las siete iglesias, para que tengan un concepto, vamos a estudiar cada una de estas. Entonces, si usted quiere esta imagen, después se la paso. Pero bueno, primero llega a la iglesia de Éfeso, luego Esmirna, luego Pérgamo, luego Tiratira, luego Sardis y Filadelfia y Laodicea. Esto fue como el orden que ahí iban los caminos, y también el orden de importancia en cuanto a esa generación, porque estaban formando parte del Imperio Romano. Y pues Éfeso, como la primera ciudad, era una ciudad con mucha importancia, una ciudad de comercio, que veremos ahorita. Pero entonces querían pasar esas cartas a todas las iglesias, y pues había un mensaje especial para cada iglesia, pero todos los mensajes eran para todas las iglesias. Veremos eso en un momento. Entonces vamos a entender eso, que el Señor tenía algo especial para cada uno. Pues hoy en día estas iglesias representan varias cosas. Hay gente que dice que representa edades o tiempos, segmentos de historia eclesiástica. Es decir, que la primera iglesia representaba hasta el año 300 después de Cristo, y la segunda iglesia de como 300 hasta 412. Pues hay como divisiones que han hecho. Bueno, si es así o no, pues no sé. Yo sé que sí eran lugares de iglesias locales, pero también tienen un mensaje para cada uno de nosotros y cada iglesia hoy en día. Porque lo que veremos en estas iglesias son problemas y son prioridades que existen hasta hoy en día. Amén. Entonces lo que veremos aplica directamente para nosotros también, y eso veremos. ¿Por qué? Porque él dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Él dice eso después de cada mensaje que veremos. En vez de simplemente admirar o juzgar a estas iglesias, porque siempre dice algo bueno en cuanto a la iglesia y algo no tan bueno en cuanto a la iglesia, y unos pasos de arrepentimiento. Pues nosotros podemos decir: miren lo que hicieron ellos, miren lo bueno, miren lo malo, y wow, pues ¿por qué hicieron eso? O podemos decir: respondo de la misma forma, tengo las mismas tendencias, y cuáles son los pasos que el Señor quiere que yo tome para arreglar eso delante de Él. Pues lo que está pasando aquí es que Cristo está dando a entender a las iglesias que Él está muy involucrado en la iglesia. ¿Saben qué? Lo que veremos en un segundo aquí, en cuanto al mensaje a Éfeso, dice que Él anda en medio de los candeleros. Él anda en medio de las iglesias, en medio de las iglesias. Y pues yo no sé de usted, pero yo le traje hoy conmigo, amén. Algunos dicen: bueno, ven Señor, ven Espíritu Santo. Él ya está conmigo, ya está aquí. Él está en todas partes, no tenemos que invitarle, Él ya está aquí, amén. Y pues si queremos rendirnos a Él, si queremos permitir que Él obre o no, pues eso es otro asunto, pero Él está aquí. Está observando lo que estamos haciendo, está o agradado o desagradado con lo que estamos viendo. Y hoy, y a partir de hoy, vamos a estar mirando lo que busca realmente el Señor Jesús de sus iglesias. Entonces vamos a mirar aquí. Hay un formato que siempre usa para cada carta, y es algo parecido para cada iglesia. Entonces comienza siempre con una aclaración de quién es Jesucristo. Dice: bueno, así es el Señor. Y pues y pinta un cuadro de quién es nuestro Señor y Salvador, y debemos entender eso. Y hay algo específico para cada iglesia que deben entender para entender el mensaje. También da algo de una aprobación de lo que es bueno que Cristo vea ahí dentro de la iglesia, lo bueno que están haciendo, una aprobación, perdón, un elogio. Y dice que ustedes están haciendo bien en esto. La diferencia es, o la única excepción aquí, es una iglesia, la última que veremos es la Laodicea, que no da ninguna aprobación, que todo lo que dice es negativo, porque después llega la acusación de algo que no es tan bueno, es algo que está pasando, que algo que deben cambiar, y luego una amonestación para arrepentirse y prevalecer y vencer y arreglar el asunto con el Señor. Y pues eso es lo que veremos en todos esos mensajes. Es algo muy chévere. Hay dos iglesias también que no, ni siquiera recibieron estas amonestaciones. No recibieron nada diciendo, bueno, ustedes están mal en esto, sino un ánimo nada más. Sigan adelante, están en el camino correcto. Y veremos cada uno de estos. Hay estas excepciones, pero siempre sigue este formato. Entonces estudiemos estas cartas con un corazón sensible, amén. Pues pidiéndole a Dios que nos revele cómo nosotros tendemos a errar donde erraron estos hermanos hace casi 2000 años. Son las mismas cosas, las mismas trampas, los mismos problemas, las mismas actitudes que a veces tenemos, amén. Pues entonces vamos aquí al primer mensaje. Qué introducción tan larga, amén. Esa fue la introducción más larga que jamás he dado en la predicación, pero quiero que entiendan el contexto para ver eso que eran fundamentales en Éfeso. Tenían conocimiento, pero luego veremos que no tenían un corazón. Conocimiento sin corazón. Pues para que entiendan sobre esta iglesia o esta ciudad de Éfeso, era una de las principales ciudades de Asia Menor, una ciudad muy grande. Dice que 250,000 de personas, que en ese tiempo era una de las principales ciudades, era la cuarta ciudad de todo el Imperio Romano. O sea, era una ciudad con mucha importancia. Es como decir la cuarta ciudad de toda Sudamérica. Es como decir eso, que la cuarta ciudad sería que como, yo no sé, tendría que mirar, como Bogotá. Yo creo que Bogotá es como decir que esa ciudad tenía una gran importancia, que era donde entraba todo el comercio, ahí se reunían todos los empresarios, ahí pues entraba toda la mercancía porque era también una ciudad de puerto, pero ahí estaban ellos. También ellos tenían lo que se llama el templo de Diana, una diosa de la gente que comenzó con la gente griega y ahora también los romanos adoptaron esto como lo suyo. Pero usted puede mirar y buscar esa información del templo de Diana, y eso era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¡Wow! Era tan grande. Dice que ese templo tenía tantas columnas, tan altas y tan profundas. Una columna medía como de acá para esa pared, como 2.5 metros, más o menos, como de acá para allá, redondo. Y pues habían cientos y cientos y cientos de estos por todas partes, y todo el templo medía más, era más grande que un campo de fútbol, una cancha de fútbol. ¿Cómo dicen eso? El tamaño oficial, ¿sí? Era muy grande, muy alto, muy bonito, y gente venía de todo el mundo solo para adorar a la diosa Diana. Pues tenían todos sus edificios y había mucha riqueza, pero ellos estaban muy en contra al evangelio. Veremos eso pues en otro día, tal vez cuando estudiamos el libro de Hechos. Pablo, cuando fundó la iglesia en Éfeso, pasó más de 2 años ahí. Él llegó ahí, vemos la historia en Hechos capítulo 19. Pues algunos creyeron. ¿Y qué pasó? Pues los que trabajaban con la plata, con metales y todo, se enojaron mucho. ¿Por qué? Porque ya los que estaban antes comprando las imágenes, los ídolos para la diosa Diana, ahora no compraban más, no necesitaban más. Entonces, esa fuente de ganancia se iba para los que trabajaban con la plata, con el oro y con otra cosa. Entonces querían matar a Pablo, pero él seguía. Él estaba enseñando la iglesia todos los días por unas 4 horas, todos los días por un espacio de 2 años, mucho tiempo. Ahí invertía con ellos y quería fundarles bien en la doctrina y todo. Entonces ellos vemos que tenían una buena enseñanza, pero no solo Pablo, sino que también llegaron otros. Pablo envió después a Timoteo, su hijo en la fe. Y pues después vemos que Apolo también estaba ahí. Vemos también que el mismo apóstol Juan llegó ahí después de muchos años y estaba pastoreando esa iglesia, estaba liderando esa iglesia, y pues amaba a esa iglesia. Es como una iglesia que tiene los mejores maestros bíblicos, los mejores pastores, los mejores evangelistas, la mejor instrucción bíblica, y estaban muy fundamentados en la verdad, en la sana doctrina. Era una iglesia muy fuerte por varios siglos. De esta iglesia abrieron las otras iglesias de ese sector. Pues enviaron obreros, enviaron mensajeros, enviaron misioneros, evangelistas para ir y ayudar a fundar otras iglesias. Y por muchos siglos podemos ver la historia de la iglesia de los primeros siglos. Y ahí en Éfeso eran uno de los más fuertes. Bueno, entonces ya que tengamos una idea de quién es, Veamos lo que dice Cristo en cuanto a ellos. Hay una aclaración de quién es Jesús. Antes de dar el mensaje para la iglesia, quiere que entiendan de quién viene ese mensaje. Dice en Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: él tiene siete estrellas en su diestra. Pues esto puede tener como dos significados. Uno, hablando de todo el universo. El número 7 en la Biblia es muy importante. Para nosotros muchas veces ignoramos los números, pero 7 siempre quiere decir completo, que es completo. Algunas veces vemos la palabra perfección. Pues perfección quiere decir completo, pero completo no quiere decir perfecto. Bueno, sí me entienden, pero quiere decir que está completo. Entonces dice que él tiene las 7 estrellas. Puede decir que todo el universo, todas las estrellas, todo lo complejo que es, él tiene todo el universo ahí en la mano. También yo creo que habla en cuanto a los pastores, porque vemos que eso es el contexto. Los líderes, que realmente esta iglesia tenía líderes estelares, entre comillas. Tenía líderes como superestrellas entre el mundo cristiano. Pero él dice que están en mi mano. También él anda en medio de los 7 candeleros. El candelero habla del permiso de Dios para hacer una iglesia, de la bendición de Dios para hacer una iglesia, porque la iglesia hemos recibido la luz y estamos aquí ¿para qué? Para dar luz, para alumbrar este mundo, amén, para resplandecer. Y somos básicamente los candeleros. Aquí esta iglesia es un candelero. Y Cristo dice: yo ando en medio de todo eso, yo conozco cada parte. Pues, y eso está en mi mano. Pues los mejores líderes siguen siendo simplemente humanos. Amén. Repito eso. Los mejores líderes cristianos o de cualquier forma siguen siendo simplemente humanos. Pues Jesús tiene control de no solo ellos, sino todo el universo. Alguna iglesia debe dejar de adorar a su pastor y comenzar a adorar a Jesús. Pues yo lo digo así. Porque muchas veces ellos decían: bueno, yo he sido enseñado, instruido por el mejor apóstol, que era Pablo. Y otros decían: no, sí, claro, Pablo y Apolo y pues Juan y Timoteo, pues hemos recibido toda la buena instrucción. Y a veces podemos jactarnos de que tenemos los mejores líderes, y Cristo dice: no, ellos están en mi mano. Pues vamos a ver lo que dice en Efesios 4, dice en el versículo 11 hasta el 13: y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Los líderes son dados para madurar a la iglesia, para dirigirnos hacia Cristo y conformarnos a la imagen de Cristo, hacernos pensar más en Cristo. Y Cristo dice: pues ellos están en mi mano, y yo fundé la iglesia, yo ando en medio de la iglesia, y pues deben dar más énfasis a quién soy yo que quiénes son sus líderes. Amén. Debemos entender eso. También Jesús anda en medio aquí. Entendámoslo, vivamos y ministremos consciente de que Él está aquí. Alguien me preguntó una vez: ¿qué cambiarías si Cristo hoy pasaría por tu casa? Iba a pasar por tu casa. ¿Qué cambiarías en tu hogar o en tu iglesia si tú supieras que Cristo iba a pasar por ahí? ¿Qué cambiaríamos nosotros aquí en la Iglesia Bíblica del Faro si sabíamos que Cristo mismo iba a visitarnos el día de hoy, iba a entrar por la puerta y pues iba a sentar a tu lado? Pues aquí está al lado de Osquitar, o ahí está al lado de don Alfredo, ahí está al lado de don Alberto, ahí. ¿Qué cambiaríamos? ¿Prestaríamos más atención? ¿Cantaríamos más fuerte, con más ánimo? Pues estudiaríamos o intentaríamos aprender mejor lo que está siendo enseñado. ¿Daríamos lugar a que él hable en vez de dar muchas ideas y opiniones? ¿Qué cambiaríamos? Porque el asunto es que él sí está aquí, él sí está en el hogar, él sí está en todas partes, y hay que entender eso. Entonces, bueno, vamos a ver lo que Cristo está viendo de la iglesia. Él está observando todo. Entonces vamos a ver esa aprobación de lo bueno aquí en la iglesia. La aprobación de lo bueno en la iglesia. Dice en Apocalipsis 2, desde el 2 hasta el 3 y también el versículo 6. Conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Wow, qué elogio, ¿no? Dice en el versículo 6 también que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esta iglesia era una iglesia impresionante en cuanto a lo que dice aquí Cristo en cuanto a ellos. Dice que ellos era, esta era una iglesia dada, entregada totalmente al servicio. Ellos servían con un ánimo que muy poco encontramos hoy en día. Querían servir. Esta iglesia hubiera tenido todos los ministerios que uno puede imaginar. Tenían eventos todos los días, tenían estudios bíblicos todos los días, tenían evangelización todos los días, tenían ministerio de damas, de hombres, de niños, de jóvenes, tenían sus cursos y sus concursos, y estaban muy ocupados en el ministerio. Tenían actividades, hacían vigilias. Era una iglesia muy entregada al servir. Y pues dice ahí que estaban, dice tu arduo trabajo. Ellos también era una iglesia que sacrificaba. Esa palabra, tu arduo trabajo, quiere decir un esfuerzo a punto de agotamiento. Un esfuerzo total a punto de uno agotarse a sí mismo. Entonces ellos vieron necesidades y cumplieron las necesidades, se entregaron totalmente a eso y estaban trabajando arduamente para que puedan glorificar a Dios. Por amor al nombre de Jesús, dice eso. Bueno, ellos también eran separados, era una iglesia separada. ¿Qué quiere decir eso? No soportaban doctrinas falsas, falsas doctrinas que eran tan prevalentes en ese día. Probaban todo. Y ahí dice en el texto principal que apenas leímos, dice que entraban falsos maestros y ellos dijeron, no, aquí no van a entrar. Probaron todo. Entraron personas diciendo, bueno, pues yo tengo una nueva idea que tal vez es un poquito diferente que el otro, pero un nuevo evangelio. Y ellos dijeron, no, aquí no, chao, gracias, ahí está la puerta, porque aquí vamos a seguir a la doctrina sana. Aquí no vamos a desviarnos por ningún lado, vamos a tener la buena doctrina. Ellos eran muy separados en cuanto al mundo también, no participaban con las cosas del mundo, no participaban con las ideas y los errores del mundo. Ellos dijeron, nosotros vamos a servir a Cristo y no vamos a soportar ninguna mala doctrina. Era una iglesia que sufría por su fe también. Y eso es lo que dice, que lo hicieron con paciencia. Y dice que cuando era difícil, cuando el enemigo se levantaba en contra, no desmayaban. Eso lo hacían todo en el nombre de Jesús. Sufrían. Servían. Sufrían. Sacrificaban. Y eran separados. Pero hay un pero. Pero hay un pero, y eso no me gusta, pero hay un pero. Pues hasta aquí parece una iglesia perfecta, ¿no es así? Parece una iglesia perfecta. Tenían la sana doctrina, usaban sus dones en servicio, vivían vidas consagradas y santificadas a Dios, sufrían por amor al nombre del que anda en medio de los candeleros, y parece una iglesia perfecta, pero. Vamos a mirar el próximo versículo, el versículo 4. Dice, pero tengo contra ti. Dice, todo lo bueno, están haciendo un servicio grande, están viviendo vidas sagradas, separadas, están no soportando la mala doctrina, están haciendo muchas buenas cosas, pero hay una acusación de algo que no es tan bueno. Dice que has dejado ¿qué dice? Ayúdame un poquito. Pero tengo contra ti porque has dejado tu primer amor. Después de tanto elogio del Señor, dice que tiene contra ellos. Pues si fuera yo, hubiera dicho, ah, bueno, hasta ahí está bien el Señor, pues ya no vamos a casa, ¿sí? Somos buenos, estamos haciendo bien y en buen trabajo, arduo trabajo y servicio. Wow, el Señor estaba mirando todo eso. Ya vamos a casa, quiero sentirme bien. Pero dijo, pero tengo contra ti que han olvidado cómo amar a mí y a los que están sirviendo. los unos a los otros, y hasta el mundo mismo. No saben adorar o no saben amar, y han olvidado amar, principalmente a mí, pero también a los demás. Creían y hacían todo lo bueno y recto, pero no hacían esto con amor. 1 Corintios 13 habla de esto también, precisamente. Estudiamos eso hace unos meses. Pero dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si tuviese profecía, entendiese todo lo misterio y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Dice Pablo que yo puedo servir toda mi vida con todos los dones, yo puedo ser el mejor ministro, pero si no amo, no vale nada. Si yo no estoy haciendo en amor, no vale nada. De nada me sirve a mí, de nada sirve para otros, porque no van a sentir el amor que Dios quiere demostrar a través de nosotros hacia el mundo. Y no lo hacemos por motivo amor, del amor hacia el Señor. No entendemos el amor que el Señor tiene para con nosotros, y hacemos todo para hacerlo todo, pero sin amor no vale nada. Dice a los de Éfeso, ustedes han dejado su primer amor. Están muy ocupados en el ministerio, están haciendo muchas cosas, pero no me aman. No aman a sus prójimos. Bueno, todo lo que verán otros no importa tanto que lo que Dios ve en mí. Al aparecer, esta iglesia era la iglesia perfecta. Tenía toda la buena doctrina, tenía vidas consagradas y todo lo bueno que uno busca en una iglesia, que no soportaban la mala enseñanza, la falsa doctrina, pero no había amor. Hermanos, qué triste, ¿no? Que habían dejado su primer amor, este amor es la devoción a Cristo que tan a menudo caracteriza al nuevo creyente, ferviente, un amor personal, sin inhibiciones, un amor entusiasta, un amor abiertamente exhibido, un amor que todo el mundo puede ver, y eso afecta la manera que nosotros vivimos, un amor que lo cambia todo. Y muchas veces, no sé si usted puede recordar cuando primero recibió el Evangelio, tal vez fue hace muy poco, tal vez fue hace muchos años, tal vez usted todavía no ha aceptado eso, pero déjeme decirlo que es algo que todos debemos recordar. Llegaremos en un momento a ese punto otra vez, pero debemos pensar en cómo era antes. Ese amor que no nos avergonzábamos de Cristo, queríamos que todos supiesen de Cristo, queríamos proclamar a todos lo de Cristo, queríamos servir a Cristo no porque teníamos que hacerlo, sino que queríamos hacerlo, queríamos ir a la iglesia no por obligación, sino porque disfrutábamos la compañía de los hermanos, disfrutábamos el estudio de la palabra, disfrutábamos, amábamos todo el ministerio y servir y hacer todo, pero ha vuelto a ser ahora una obligación, un pesar, una carga para muchos, porque hemos dejado nuestro primer amor. ¿Será que Pablo reconocía esta tendencia desde el principio? Pues vemos en el libro de Efesios que Pablo usaba el concepto de amor, la importancia del amor, más de 20 veces en el libro de Efesios, una carta que escribió unas décadas antes. Esta iglesia ya tenía más de 40 años cuando recibe esta carta del apóstol Juan. Y unos 2 o 3 años después de Pablo, de que Pablo fundó la iglesia, estaba con ellos como 35 años antes de la carta que estamos estudiando hoy. Vemos lo que es la carta a los Efesios del apóstol Pablo. Y veamos lo que dice en Efesios 3, 14 hasta el 19. Dice que por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados ¿en qué? En amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer ¿el qué? El amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo dice, yo sé que ustedes están enfocados en la doctrina, quieren estar fundamentados en esto, pero sin amor no van a entender la doctrina. Sin amor no van a ser una iglesia fundamental. Sin amor ustedes van a simplemente existir para sus propias razones. Pero cuando entienden el amor, y cuando hacen todo a raíz del amor, y entienden la profundidad del amor de Cristo para con nosotros, eso cambia todo. Tal vez desde el principio tenían esas tendencias. Yo creo que nosotros también. Yo sé, por lo menos yo tengo esa tendencia. Si yo mirara la lista de 7 iglesias, si tuviera que examinarme y decir, bueno, ¿cuál entre las 7 iglesias representa más a mi personalidad? Diría que sería Éfeso. ¿Por qué? Porque a veces yo me encuentro aquí donde estaban ellos, muy ocupado en la obra, haciendo muchas cosas, no soportando la mala doctrina, no soportando la mala enseñanza, queriendo vivir una vida en santidad, queriendo vivir en la sana doctrina. Pero ¿saben qué? A veces nos alejamos del mismo Señor que estamos sirviendo si no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta. Nosotros a veces dejamos el amor hacia el Señor y dejamos de entender el amor que Dios tiene hacia nosotros a un lado para poder servir al Señor que decimos que amamos. No sé si usted está identificando con esto ahora, pero a veces estamos cansados en el ministerio. Por todas las reuniones, por todos los ministerios, por todos los problemas que a veces encontramos en la vida de otras personas. Y estamos cansados. ¿Por qué? Porque a veces soltamos el primer amor. Y no podemos ser una iglesia bien fundamentada sin estar cimentados en el amor que está en Cristo Jesús. El mandamiento principal, por toda la Biblia vemos esto, desde la ley del Antiguo Testamento hasta la eternidad futura, vemos que lo principal, el primer mandamiento entre todos es que amar a Dios con nuestro todo. Y el segundo es semejante, amar a nuestro prójimo. ¿Cuáles son? El primer mandamiento es amar a Dios, y el segundo es amar al prójimo. Eso es. Para eso estamos aquí. En eso está toda la ley. Si vemos todos los 10 mandamientos, pues los primeros cuatro mandamientos tratan con amar a Dios ante cualquier cosa. Y los otros 6 hablan de cómo amar a nuestro prójimo. Son cosas muy prácticas. Y nadie puede cumplir toda la ley, y no nos vamos a justificar por la ley. Eventualmente haremos una serie de enseñanzas también sobre los 10 mandamientos para que podamos entender el propósito. Eso es. Son buenos para como metas en la vida. No nos vamos a justificar por la ley, pero igual no nos haría daño no tener ídolos delante de Dios. Amén. No nos haría daño no cometer adulterio. No nos haría daño no tomar el nombre de Dios en vano. No nos haría daño obedecer las leyes y usarlas como guía para nuestra vida. Pero dice que toda la ley está basada en esto: amar a Dios y amar al prójimo. Y si nosotros hemos sido salvados por Cristo Jesús, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así vamos a comprobar que le amamos a Dios por guardar los mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Amar a Dios y amar al prójimo. Tan sencillo, ¿no? Parece como razonamiento circular, así, o como dice, que el mandamiento principal es amar a Dios, que es vamos a guardar el mandamiento si amamos a Dios. Pero así debemos vivir. Y lo que pasa es que si nosotros intentamos guardar los mandamientos sin realmente amar a Dios como debemos amarle a Dios, vamos a cansarnos, vamos a quemarnos, vamos a querer tirar la toalla. ¿Por qué? Porque no hay combustible en esa máquina. ¿Amén? Bueno, aquí puedes tener la más sana doctrina y conocimiento. Yo quiero tener buena doctrina en la iglesia, el Faro. Por eso dice Iglesia Bíblica el Faro, Iglesia Bíblica Bautista. ¿Por qué? Porque nuestra meta es ser una iglesia bíblica, tener enseñanza bíblica y no estar desviados por un lado y otro y recibir cualquier doctrina que no sea bíblica. Queremos ser una iglesia bíblica, así es la meta. Y podemos tener eso, podemos tener conocimiento. Y me encanta leer, me encanta aprender, me encanta crecer en conocimiento. Nosotros podemos tener líderes muy bíblicos. Ahora estamos con la meta de entrenar más líderes, siempre que sean bíblicos. Hay unas formaciones de líderes que queremos formarnos y capacitarnos bíblicamente. Podemos usar los dones que el Señor nos ha dado para servir los unos a los otros. Podemos tener ministerios y un rango completo de ministerios aquí en la iglesia. Podemos tener música que es igual o mejor que cualquier iglesia en el mundo. Podemos tener una adoración, un momento aquí de música tremenda y pues algo que cambia vidas, algo impactante, y con buena música, buena letra, buena doctrina, la letra de la música y bien hecha también, con buenos músicos y las mejores voces y pues los mejores instrumentalistas. Pues podemos tenerlo todo, pero sin amor eso no es nada. Eso no es nada. Cuando le amamos a Dios, podremos amar también a nuestro prójimo. Podremos cumplir el propósito por lo cual Él nos puso aquí. Pero sin amar a Dios, la sana doctrina, ¿quién quiere recibir nuestra sana doctrina si no vamos a amar a esa persona? Yo conozco tantas iglesias que cuando llega algo, alguien nuevo, pues antes de eso, enseñan muy bien la palabra de Dios. Enseñan muy bien la palabra de Dios. Son sermones expositivos que revelan la verdad, las verdades bíblicas, los principios bíblicos. Pero cuando alguien nuevo entra en esa iglesia, está el Mesías. ¿Quién se cree? Esa persona está el Mesías. Y hasta yo he visto a personas llegando a esa persona diciendo: perdón, yo siempre me pongo a sentar aquí. Usted está en mi silla. Y la persona por primera vez está visitando y dice: qué pena, pues ya no vuelvo más acá. ¿Por qué? Hemos olvidado de amar. Gracias a Dios eso no pasa aquí. O espero que no pase acá, yo no lo he visto. Yo quiero ser una iglesia muy amable. Todos ustedes estaban preocupados. ¿Está hablando de mí? No. Yo quiero ser una iglesia siempre muy amable para con los de afuera, para con los de adentro, para con nuestro Señor, demostrando amor siempre. Pero si no nos cuidamos, podemos llegar a preocuparnos más por lo que estamos hablando que por la manera que estamos hablando. Amén. Y hay que tener las dos cosas. Hay gente que habla muy amablemente, que usa palabras bonitas y suaves, y cuando alguien llega se siente muy bienvenido y todo, pero cuando le dice algo que es mala doctrina, es como veneno. Amén. Pero tampoco vamos a darle algo bueno de comer bíblicamente, espiritualmente, con una cara así. ¿Quién ha ido a un restaurante alguna vez y el mesero o la persona preparando la comida no quería estar ahí? Y era obvio. Yo sí. Hace poco, relativamente, pues ya ahí estamos esperando como líquido, algo para tomar, y pues alguien ahí jugando con su celular. Mire este meme. Pues perdón, es que tenemos sed. Estaba ocupado. ¿Han visto eso? Tal vez no han dicho eso, pero por la cara y por la manera que hacen y pues uno no quiere volver a un lugar así. Que la comida debe ser buena, pero también la forma en presentar la comida debe ser buena. Amén. Nosotros debemos entender eso. Había una acusación, pero número cuatro. Antes de eso, vamos a volver a este otro punto aquí. Pues cuántas veces hemos caído aquí en esta trampa. O ponemos la verdad contra el amor. Decimos, bueno, o tenemos que ser una iglesia llena de amor, o tenemos que ser una iglesia llena de la verdad. Pues y muchas veces vemos ese conflicto, y nosotros mismos oponemos esos dos lados en vez de usar los dos lados juntos. Ahí dice la Biblia que hay que hablar la verdad en amor, decir la verdad en amor. Jesús crecía en amor y en verdad. Jesús crecía en gracia, en verdad, digo. Entonces nosotros debemos entender que los dos lados son importantes y no podemos estar desequilibrados en esto. Nos molestamos a veces con otros en vez de verlos como nuestra misión. Cuando alguien llega aquí, pues nosotros juzgamos a esa persona o nos molestamos porque ellos no son como nosotros, en vez de ver a esa persona como nuestra misión, como la razón que estamos aquí. Gracias, hermano. Nosotros a veces demostramos desprecio en lugar de compasión. Cuando alguien entra aquí y es diferente y tiene problemas, problemas de la familia, problemas de salud, problemas, tal vez huele feo porque no se ha bañado, y nosotros miramos a esa persona y decimos, ¿por qué está aquí? Una persona que entra y pues tal vez tiene aretes por todos lados, y pues una persona, no sé si han visto esos huecos que ponen aquí en los labios y por todos lados, y pues todo el cabello, y nosotros miramos y decimos, esa persona, ¿por qué está aquí? A veces nosotros, especialmente los que tendemos hacia el error de Éfeso, tendemos a juzgar a otros, despreciar a otros, en vez de tener compasión sobre ellos. Amén. Hay gente diferente, ¿por qué? Porque está buscando que alguien les acepte. Amén. Está buscando que alguien les ame. Y nosotros, al mostrar el opuesto a eso, se van de acá. Vamos a repelar a esas personas por la actitud que tenemos. Y tenemos la verdad aquí en la mano. A veces decimos a otros que se arrepientan y no queremos arrepentirnos. Esa es una iglesia de los Efesios, era así. Decían a todos, váyanse, aléjense de acá, los de mala doctrina, deben arrepentirse de eso. Y pues uno mismo no viviendo en un espíritu, una actitud de arrepentimiento para con Dios. Decir a todos que hagan esto sin hacerlo uno mismo. Hermanos, esa es una trampa. No caigamos en esa trampa. Cristo es un concepto para algunos y lo tenemos claro. Y el concepto de la salvación lo tenemos claro. Y pues nosotros decimos que creemos en Cristo porque entendemos cómo funciona la justificación, cómo funciona la reconciliación, cómo funciona la redención, cómo funciona la santificación, cómo funciona todas las acciones. Nosotros entendemos todo eso, el concepto tenemos claro. Pero para nosotros Cristo ya no es una persona, sino ese concepto para allá. No hemos aprendido a andar con Él y amarle a Él y entender que somos amados por Él. Para muchos ha dejado de ser una persona y es simplemente ese concepto. Entonces aquí vemos el último punto, una amonestación para arrepentirse, para restaurarse. Aquí en Apocalipsis 2, volviendo al texto, versículos 5 hasta el 7. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hay mucho contenido aquí, entonces quiero verlo poco a poco. Dice, para restaurarnos. Pues primero voy a hablar de ese versículo 6, porque hay mucha gente diciendo nicolaitas. ¿Qué es un nicolaita? ¿Es como un cigarrillo o qué? No, nosotros debemos entender que aquí, en varias partes, vemos la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué era esa doctrina? Pues esa palabra nico quiere decir sobre o en autoridad sobre. Y laico o laita tiene que ver con la palabra que nosotros tenemos, que es laico. En otras palabras, unas personas llegaron ahí diciendo, nosotros somos los hombres de Dios. Ustedes no pueden comprender esto, ¿sí? Nosotros somos la conexión, el enlaces para que uno hable con Dios, pero usted no puede entender esta escritura sin por nuestra ayuda. Y ellos señoreaban sobre ellos, ellos hacían cosas, decían cosas, no dirigiéndoles hacia Cristo, sino como señoreando, usando señorío, abusando de eso sobre las personas. Y pues ahí dice, ustedes no están de acuerdo con eso, yo también aborrezco esas obras. Pero bueno, dice aquí que si quieren volver a restaurarse conmigo, hay tres pasitos. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Te acuerdas? recuerda de dónde has caído. Pues quiero preguntarte a ti en este momento, ¿jamás ha habido un momento en tu vida en que amabas más a Dios y amabas más a tu prójimo que ahora mismo? ¿Ha habido un momento en que estabas amando más al Señor y a su palabra y querías estar más en su presencia que ahora mismo? Porque a veces nosotros estamos tan ocupados haciendo cosas para Dios que nosotros dejamos a un lado pasar tiempo con Dios. Amén. Y pues ahí dice, hay que recordar cómo era. Pues para las parejas que están a punto de divorciarse, yo he aconsejado a varias parejas así, y pues es difícil a veces, porque hay gente que dice, no, pues ya no amo a mi marido, ya no amo a mi esposa, ya no estamos enamorados como antes. Y pues algo que siempre hago con esas parejas es que quiero que ellos recuerden cómo era en los primeros días. Idealmente una pareja llega a amarse más y más y más y más y más después de cada año, porque uno entiende más en cuanto a qué es el amor. El amor no es un sentimiento, el amor no es una emoción, el amor es una acción, es una decisión. Pero bueno, en ese primer año, digamos, del matrimonio, la luna de miel, uno está dispuesto a hacer cualquier cosa para su pareja. Uno quiere soltar otros planes para agradar a su pareja. Uno quiere, si escucha que su pareja tiene una necesidad, quiere cumplir esa necesidad. ¿Por qué? Porque ama a su pareja. Pero muchas veces, en vez de aumentar el amor, dejan de amarse. Se aman menos y menos y menos y menos. Y eso es lo que pasó con Éfeso. Dijo, ustedes están sirviendo a Dios, pero están cansados porque no me aman. Yo los veo que están haciendo muchas cosas y un arduo trabajo, y está bien, pero hay que volver a recordar el primer amor. Dice, hay que arrepentirse también. Dice, arrepiéntete. Nosotros muchas veces aquí no queremos llegar hasta aquí. Pues tal vez reconocemos que tal vez no estamos en el lugar donde debemos estar, pero no queremos admitirlo delante de Dios. Especialmente los hombres, no sé, los hombres somos muy orgullosos muchas veces. Decimos, bueno, cuando yo conducía nuestro carro mucho en los Estados Unidos, íbamos por muchas partes del país en el carro y a veces nos perdíamos. De vez en cuando nos perdíamos. Y pues yo diría a mi esposa, no, es que yo quería conocer esa ruta. Y eventualmente llegaríamos, pero más tarde. Pero a veces es difícil admitir que nos equivocamos. Pero eso es lo que dice que hay que hacer: arrepentirse. Arrepentirse. El primero de Juan 1:9, él dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay muchos que usan este texto para los inconversos, para aceptar la salvación. Yo creo que podemos sacar una aplicación ahí, pero creo que más que todo trata con los cristianos. ¿Por qué? Porque habla de desarrollar una actitud de arrepentimiento continuo. Siempre, constantemente reconocer que hemos fallado, queremos volver a lo correcto. Pues eso es importante en cualquier matrimonio, en cualquier familia, aprender cómo decir, me equivoqué, lo siento, voy a cambiar. Y realmente cambiar. Eso es lo que quiere decir arrepentirse. No solo hablar, sino cambiar. Es un giro de 180. Y dice aquí a la iglesia, hay que recordar las primeras obras. Hay que recordar cómo era, de dónde has caído. Hay que arrepentirte y hay que hacer las buenas obras. Volver a hacer esas buenas obras. ¿Cuáles obras? Yo recuerdo cuando recibí el Evangelio, cuando yo recibí a Cristo, cuando yo realmente fui salvo. Yo iba a la iglesia antes de eso, yo asistía a una iglesia, yo estaba con mis padres que también iban a la iglesia, pero yo, no era mi fe, era la fe de mis padres. Pero cuando llegó a ser mi fe, cuando realmente me arrepentí y creí en el Señor, ¿saben qué? Yo no pude parar de leer la palabra de Dios. Yo quería conocer lo que estaba aquí, yo quería orar. Yo no sabía muy bien cómo orar, pero quería hablar con mi padre, porque cuando alguien me dijo que yo podría hablar con el Dios del universo y que Él me escucha, wow, ¿por qué no querré orar? Cuando alguien me dijo que tenemos acceso total por medio de Cristo, ¿por qué no voy a hacer eso? Entonces yo quería orar, quería estar en la palabra de Dios, quería meditar sobre las buenas doctrinas y aprender y amar aún más al Señor. Quería adorar verdaderamente a nuestro Señor en espíritu, en verdad. No solo eso que tenemos hoy en día, que decimos que la adoración es la media hora antes de la predicación, y que por media hora o a veces más decimos: ah, Señor, tú eres bueno. Pero luego no realmente creemos eso. No es malo decir: Señor, tú eres bueno. Pero ¿realmente creemos que el Señor es bueno? ¿Realmente creemos que Él es nuestro Salvador? La adoración tampoco es simplemente la música. La adoración es un estilo de actitud, de pensamientos. Nosotros queremos adorarle a Dios en todo. Son las primeras obras: servicio obediente, andando con Jesús en todo, hablando con Jesús sobre todo, dependiendo en Jesús a través de todo. Eso es la meta. Debemos recordar y arrepentirnos y volver a hacer esas primeras obras. Y dice que no solo para esta iglesia, sino todo aquel. Dice: el que tiene oído para oír, oiga, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Este árbol de la vida, ¿dónde más vemos ese árbol? En el primer libro de la Biblia, en Génesis. Estaba en el huerto de Edén. Adán y Eva pudieron comer libremente del árbol de la vida y tenían comunión íntima y personal con el Señor, y andaban con Él porque no había pecado en ellos, y ellos tenían esa intimidad espiritual. Pero luego el pecado vino y ellos no pudieron tomar más del árbol de la vida. Pero bueno, vemos que está también en el paraíso de Dios. El paraíso de Dios refiere a la presencia de Dios, la presencia eterna de Él. ¿Saben qué? Nosotros podemos experimentar la presencia de Dios constante y continuamente. Amén. Podemos estar con Él, pero hay que recordar, arrepentirnos y volver a hacer esas primeras obras. Pues sin arrepentirnos estamos en peligro de perder la luz. Dice que el que no, si ustedes no vuelven a amarme así como antes, si no vuelven a su primer amor, dice que vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué es eso? Tu autoridad, la bendición que he puesto sobre ti para ser una iglesia. Una pregunta: ¿por qué las iglesias, siempre ha habido iglesias, siempre, desde los días de Cristo, y pues la palabra de Dios siempre correrá, pero iglesias locales, que es la definición de una iglesia, una asamblea local de creyentes, no duran sino máximo unos siglos, y ya. O si están, son más, nada más como, ¿cómo digo?, museos. Nada más. Realmente llegan a ser lugares donde uno no siente el amor de Dios y uno no escucha la buena doctrina, sino vuelve a ser tradición. ¿Por qué? Porque yo creo que eso aplica para todos. Muchas veces dejamos a un lado el primer amor. Hacemos el ministerio por amor a nombre de Jesús, pero no por amor a Jesús. Hacemos todo en nombre de Él, pero no con Él y a través de sus fuerzas. Hacemos todo para Él, pero sin Él. Y pues Cristo dice: el que hace eso, muy pronto vendré, quitaré el candelero. Pues ahora sabemos que por un rato, aquí en Éfeso, ellos volvieron a amar a su Señor. Porque podemos ver la historia de la iglesia, y hasta el año como 400-450, la iglesia en Éfeso era una de las iglesias más fuertes. Duró otro más de 3 siglos más. Pero ahora nada más son ruinas. Esa foto que con la cual comenzamos, esa es parte de Éfeso. Es muy bonito el lugar, y pues uno puede llegar ahí en Turquía, y entre este lugar y otros, y uno puede hacer un tour. Me encantaría hacer eso algún día, conocer a Israel, conocer a Turquía, donde estaban muchas de esas iglesias, y conocer esas ruinas. Y pues uno puede subir hasta a la isla de Patmos, donde escribió el apóstol Juan esta carta, y pues uno puede ver todo eso. Pero es muy triste porque uno no va a encontrar una iglesia ahí. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, si no tenemos cuidado, corremos el riesgo de perder el primer amor. Amén. Podemos ser fundamentales en la fe, y buena doctrina y vidas separadas y todo, y no vamos a soportar lo malo, pero es conocimiento sin corazón. No lleguemos a ese punto. Amén. Amemos al Señor con nuestro todo. Jamás ha habido un momento en tu vida en que has amado más al Señor. Ahora hay que recordar, hay que arrepentirte y hay que volver a hacer esas primeras obras. Amén. Quizás tú tienes toda la buena doctrina y conocimiento, pero no haces todo por motivo de amor, sino motivo equivocado, para agradar al pastor, para agradar a la familia, para cumplir una obligación. Bueno, quizás estás haciendo tanto para el Señor que no has tomado tiempo para pasar con el Señor. Quizás tú te has enfriado hacia Dios porque tienes algo escondido en tu vida y tú dices, bueno, todo el mundo no sabe y ellos piensan que soy dedicado al Señor, pero Él sabe. Él anda en medio de nuestras vidas, Él anda en medio de nuestra iglesia y Él sabe lo que tenemos en el corazón. A Él le importa más eso que lo de afuera. Quizá hoy tú debes recordar de dónde has caído y debes arrepentirte, debes volver a hacer esas primeras obras. Amén. Tal vez hay alguien aquí hoy y tú nunca has entendido que Dios te ama. Dios te ama tanto que Él envió a su Hijo Jesús para morir en la cruz por tus pecados, para pagar tu deuda del pecado. Y Él recibió todo el castigo que tú merecías. ¿Para qué? Para que tú puedas ser perdonado. Él quiere salvarte el día de hoy porque te ama. Dice que todo el mundo está condenado. El mundo sin Cristo está condenado. Estábamos condenados. Pero dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No vino para condenar al mundo, sino para que el mundo a través de Él, por medio de Él, sea salvo. Dice que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, pero el que no tiene al Hijo de Dios, el Hijo, la ira de Dios está sobre Él. Estamos seguros de que tenemos el perdón de Dios, que estamos en Cristo. Hemos entendido que Él nos ama y quiere rescatarnos, quiere salvarnos de esa vida, esa penalidad del pecado. Si no, hoy te invito a ti, si nunca has puesto tu fe en el Señor, si nunca has recibido el perdón de tus pecados, hoy reconoce que tú has pecado. La Biblia dice eso, no hay justo ni aun uno. Que reconoce que la deuda de tu pecado nunca puedes pagar, porque la muerte segunda es la eternidad en el lago de fuego. De eso habla en Apocalipsis también, en Romanos también y en muchas partes, de que nosotros merecemos estar separados de Dios por la eternidad si no estamos en Él. Pero ahora Él nos ofrece un regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora hay que arrepentirnos y creer, recibir ese amor, recibir ese perdón, y Él nos cambia, nos hace nuevas criaturas. Hoy tiene la oportunidad para recibir esto y entrar en una relación personal e íntima, especial, eterna con tu Creador. Solo tienes que arrepentirte y creer en Él. Te hará una nueva criatura, te salvará, te perdonará, te rescatará. Hoy, no espere más, hágalo hoy. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Yo te pido que obres siempre, constantemente en nuestras vidas. Gracias por mostrarnos que servirte no es suficiente. Un arduo trabajo no es suficiente. Todos los ministerios no son suficientes. Tener buena doctrina, Señor, sana doctrina y buenos maestros o pastores o líderes bíblicos, Señor, no es suficiente, sino que tenemos que amarte. Señor, ayúdanos a no perder nuestro primer amor. Hay tantos, Señor, que quieren servirte, pero nunca han pasado tiempo contigo. Y tarde o temprano tirarán la toalla. Tarde o temprano tú quitarás su candelero. Tarde o temprano, Señor, van a rendirse. Van a renunciar. Yo no quiero esto para esta iglesia, Señor. Yo sé que tú estás obrando en este día, has obrado en mi corazón. Yo te he confesado, Señor, mi debilidad en esto. Yo te necesito, Señor, más que cualquier otra cosa. Yo te amo, ayúdame a amarte más que cualquier otra cosa. Ayúdame a demostrar ese amor hacia los demás. Señor, a siempre vivir en ese amor. Y cuando otros nos hacen malas cosas y nos dicen malas cosas, y pues cuando sufrimos algo, podemos seguir haciendo tu obra porque te amamos, Señor. Yo te amo. Te pido que nos ayudes a siempre seguir en ese amor. En tu nombre te lo pido. Amén. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.